El final de El Oro del Rin de Richard Wagner cantaron Hernán Iturralde, Adriana Mastrangelo, Francesco Petrozzi, Martin Mühle, Victoria Gaeta, Gabriela Cipriani-Sec y Florencia Machado. Alejo Pérez, al frente de la orquesta y de los cantantes también, la orquesta del Teatro Argentino de La Plata. Si recién llegaste al aire de la 96.7, te cuento que estamos haciendo un programa especial en ocasión del Bicentenario de Wagner, hoy 22 de mayo, y estamos compartiendo esta mesa Marcelo Lombardero y yo, que soy Pablo Coan. En nuestro avance ya pasamos por la etapa inicial, todo el contexto, y nos metimos, gracias a Hernán Iturralde, dentro de la tetralogía. ¿Qué ha cambiado musical y teatralmente desde aquel Tannhäuser o Lohengrin a este Oro del Rin y lo que va a venir después?
Bueno, Wagner se plantea en un momento una locura, que es un hecho absolutamente novedoso para la época. Hoy nos parecería un hecho casi común pensar una saga, digamos, con todas las sagas desde la Guerra de las Galaxias, Viaje a las Estrellas, Harry Potter y El Señor de los Anillos, que dicho sea de paso es un latrocinio de las ideas del pobre hombre Tolkien. Tuvo una idea genial que se le había ocurrido a otra persona. Pero bueno, ¿no?
Alguien me dijo hace poco, cuando uno roba un poquito de alguien es un plagiador. Cuando robás de varios o muchas cosas, sos un investigador y creador. Pero bueno, dejemos a Tolkien de lado, volvamos a la tetralogía.
La cuestión es que Wagner se encuentra en esta búsqueda de este pasado glorioso.
Sí, de la construcción de un ideario alemán.
Exactamente, se encuentra con la saga de esta mitología nórdica, germánica, del norte de Alemania, y se encuentra con la muerte de Sigfrido, y él se plantea hacer una obra sobre este personaje. Y termina dándose cuenta que no le alcanza con una ópera, que ya no es una ópera lo que él quiere hacer, sino es un espectáculo nuevo, distinto, ¿eh? El arte total, aquel que... En definitiva, yo a veces pienso, digo, este hombre habrá querido inventar el cine, ¿no? Pero no tenía los medios técnicos para hacerlo, porque esta ambiciosa obra que le va a llevar décadas a Wagner de hacer y va a pasar por todos los estilos. Uno escucha este final del Oro del Rin, y ya vamos a escuchar más adelante lo que es El Ocaso de los Dioses, parecen dos compositores distintos, ¿no? Por supuesto, son dos momentos de la vida muy distintos del propio Wagner.
Disculpame, para que todos podamos entender, casi 30 años, desde principio a fin, le llevó a Wagner la composición de la tetralogía. O sea que 30 años en la vida de una persona implican comienzos, desarrollos y periodos finales. O sea que hay una distancia entre eso que acabamos de escuchar y lo que va a venir después. Pero son casi 30 años.
Y largos periodos en donde...
Hizo otras óperas, por ejemplo.
El proyecto quedó absolutamente abandonado. No solamente no es que siguió 30 años escribiendo la obra, sino que el proyecto se abandonó y volvió y apareció. Ya vamos a ver en qué condiciones y por qué. Pero lo cierto es que Wagner empieza a plantearse, además de esta necesidad de construir estos mitos a partir de... para crear un basamento cultural, literario, filosófico de una nación que está naciendo. Además de eso, empieza a reflexionar en términos políticos. Lea Schopenhauer, no nos olvidemos, estamos hablando de 1848, 50, es la época donde Marx y Engels escriben El Capital.
En la época del socialismo utópico también, sí.
Y si uno ve el bosquejo del Oro del Rin, por ejemplo, estos condimentos políticos y sociales están explícitos, están puestos. Podemos ponernos a discutir y no vamos a entrar a hablar de esto porque no alcanzaría un día para hablar de todo esto.
No va a alcanzar un programa especial único también para abordar todo lo de Wagner si seguimos hablando tanto.
Yo te voy a contar solamente una experiencia personal.
Sí.
Cuando yo me planteé hacer la tetralogía, indudablemente, como todo director de escena, tomé un camino. Y ese camino fue... y traté de ser consecuente hasta el final con ese camino. El problema es que cuando terminé mi idea, hice un ejercicio. Dije, ¿y si quiero negar todo esto que planteé, planteando una apuesta desde un punto de vista absolutamente contrario al que estaba poniendo, y hice el ejercicio y era posible. Esto es lo genial de esta obra. Digamos, más allá de las cuestiones musicales específicas que luego vamos a ver cómo van a cambiar la historia de la música y de la cultura occidental para siempre. Pero además de esto, como drama, Wagner logra algo que pocas veces es efectivo. Logra alejarse para hablar de su entorno y de su presente. El Oro del Rin es una obra absolutamente política, una comedia burguesa, si queremos. Y el segundo título, que vamos a escuchar ahora, La Valquiria, todavía tiene aspectos formales a los cuales no puede desatarse.
Por ejemplo,
las formas, el aria, el dúo, el monólogo, en una forma muy desdibujada, todavía existen. El primer acto, digamos, esto en un lenguaje totalmente nuevo, digamos, pero como todo proceso revolucionario, no puede echar por la borda todo el pasado, porque además tiene que escribir música y arte y espectáculo para que la gente lo vea. Es interesante cómo Wagner va a cambiar esta idea y él mismo, la primera idea que él tiene con respecto a Bayreuth y este templo, a este teatro, templo, que él quiere construir para que su música, para que esta música sea ejecutada. En realidad, él quería un teatro, era una idea absolutamente genial, democrática y revolucionaria. Él quería un teatro sin foyer, o sea, la gente llega al teatro y entra a la sala directamente. Y la idea primera era que fuera un teatro popular en el sentido de que la gente fuera ahí sin comprar una entrada y viera el espectáculo.
Aquí ha llegado, qué diferencia. Marcelo, sí. Para poner un poco las cuestiones en un terreno más cotidiano y habitual. Con la tetralogía, Wagner, en realidad desde el Oro del Rin y fundamentalmente desde Valquiria, plantea cambios teatrales y musicales realmente radicales. Las escenas, si bien vos decís que hay todavía arias, si hay parlamentos, si hay monólogos, si hay secciones y segmentos, la escena es continuada y se mantiene de principio a fin, en cada acto. Empieza a trabajar con los leitmotiv para darle una organicidad al devenir teatral y musical de una manera realmente fantástica, pero también delinea algunos personajes nuevos. Hay algún tipo de tenor que después lo va a cambiar, porque no es lo mismo Siegmund que Siegfried más adelante. Yo te pido que me cuentes, vamos a escuchar el dúo de Sieglinda y Sigmund, del primer acto de La Valquiria. Es un tipo de canto diferente. Es un tipo de ondulaciones y de un parlado que es musical absolutamente novedoso y que plantea requerimientos actorales, pero fundamentalmente musicales para los cantantes.
Sí, recién cuando escuchábamos a Hernán hablar del canto wagneriano, hay mucho mito al respecto y mucho desconocimiento sobre todo. Y digamos, existen distintos tipos de cantantes y distintos tipos de tesituras según el personaje. Digo, no es lo mismo. Vamos a lo que por ahí el público conoce más. No es lo mismo el Duque de Mantua que Otello. Pensar de que todos los tenores verdianos son Otello es un error. Y pensar que todos los tenores wagnerianos o todos los tenores wagnerianos son Tristano o Siegfried es un error. En este punto, lo interesante es la obsesión de Wagner en crear cantantes o buscar cantantes específicos para sus obras y en el sentido, yo creo, de la obsesión, sobre todo, en que la palabra y la gogia salga por delante del sonido. Cosa que en la segunda mitad del siglo XX esto se perdió por millones de razones. Yo creo que una de las razones es la aparición del high fidelity y del estéreo, y la grabación comercial. Esto se perdió por la importancia del sonido y la cantidad del sonido. Vamos a escuchar en este caso una versión que niega todo eso y que hace una apertura distinta. Hace muchos años, la versión de Karajan, de la tetralogía, aquella que grabó completa para la Deutsche Grammophon, a mi manera de ver, perdonen, la mejor de todas.
Estás perdonadísimo. Yo creo que cuando un artista o un músico se juega y dice, a mi criterio la mejor, es sumamente valorable que lo diga y que lo sostenga, en todo caso que lo explique por qué.
Y lo digo por qué, y ustedes van a escuchar, elegimos el comienzo del dúo, ni siquiera una parte muy conocida, ni mucho, el comienzo de la ópera. Ustedes van a escuchar cómo estos personajes casi susurran, cómo Vickers, con ese bozarrón inmenso que tenía, maravilloso, susurra las palabras. ¿Eh? Y la música tiene este color casi camarístico. Digo, Wagner era genial porque Wagner ponía muchísima orquesta cuando nadie cantaba. O en los momentos en que necesitaba que la orquesta sobresaliera sobre el canto.
Eso ya lo vamos a ver con el final de esta misma ópera.
Exactamente.
Vamos a escuchar entonces a Sigmund y a Sieglinde descubriéndose a sí mismos, viendo quién es cada uno cuando una recibe al otro y todavía no saben quiénes son y en qué terminarán. Te propongo esto. Es el preludio y el comienzo del dúo de Sieglinde y Sigmund del primer acto de La Valquiria de Wagner, John Vickers, Sigmundo o Sigmund y Gundula Janowitz, Sieglinde, la Filarmónica de Berlín y el muy valorado, subjetivamente hablando y con todos los merecimientos para decirlo, por Marcelo Lombardeo, Herbert von Karajan en la dirección. Thank you.
Der Wunsch
Gundula Janowitz y John Vickers eran Sieglinda y Sigmundo en el preludio y en el comienzo del primer acto de La Valquiria. Herbert von Karajan dirigía la Orquesta Filarmónica de Berlín. Y del comienzo de La Valquiria nos vamos a ir al final, cuando Wotan la castiga a Brunilda y la deja dormida por el tiempo que sea, hasta que alguien la venga a despertar como la Bella Durmiente, no en el bosque, sino en el medio del fuego. Hay varios aspectos que podemos charlar aquí, Marcelo, sobre este final de La Valquiria, que tienen que ver con los contenidos de material musical, la manera de orquestar y el canto de Wotan, que ha pasado bastante desde aquel contubernio que hacía con Locke en el comienzo del Oro del Rin hasta este padre castigador que tenemos cuando la castiga a Brunilda sumiéndola en el sueño.
Hay cosas que van a dejar marcas indelebles en la historia de la cultura de estos lugares, de Occidente, digo, y que digamos, en cuanto a las artes de representación, nunca van a ser iguales después de la aparición de Wagner y de esta aparición de la tetralogía. Hablábamos de aportes musicales y dramáticos importantísimos. El hecho del leitmotiv.
Expliquémoslo eso, Marcelo.
Bueno, nadie mejor que vos para explicarlo.
vos no te vas en saga. Digamos que cuando vos abandonás, desde el punto de vista formal, las escenas cerradas que caracterizaban a la ópera italiana, por ejemplo, incluso a la ópera francesa, y propugnás un tipo de continuidad, tenés que buscar recursos con los cuales darle organicidad y algún tipo de sentido a una ópera, que en este caso son cuatro óperas que van desde principio a fin. Y Wagner recurre a aquella idea fija de Berlioz de la Sinfonía Fantástica y elabora como estructura y como núcleo de la continuidad y de la organicidad musical y teatral el leitmotiv.
Es interesante lo que decís al respecto y pones a Berlioz en juego acá, porque no considerar a Berlioz cuando uno habla de Wagner es no solamente injusto, sino que además no es entender cuál es el aporte de Berlioz a la revolución que hace Wagner. O sea, Wagner no hubiera sido posible, este Wagner que nosotros conocemos, sin Berlioz.
Claramente. No, obviamente. La orquesta de Wagner no existiría sin que hubiera estado Berlioz una década antes de que él comenzara su aventura.
Pero además de eso, Berlioz, que también fue un compositor de ópera.
Óperas no precisamente pequeñas.
Wagnerianas
en el estilo berlioziano.
Sí, y como preludio, digo, no es Rienzi el preludio del Wagner que nosotros conocemos. El preludio del Wagner que nosotros conocemos es Los Troyanos. Algún wagneriano acaba de fallecer mientras escucha esto, pero bueno, lo lamento, pero esto es así, esta es la verdad. Wagner tenía dos vertientes. Por un lado, amaba a Bellini y transcribía sus partituras y las estudiaba, aunque detestaba a Donizetti, y de Rossini nunca fue muy amigo, aunque consideró muy bien algunas de sus obras. Con esto que hablábamos un poquito antes, el tratamiento coral en Mosè, en Egitto, en el Stabenmater, todo este tipo de obras, Wagner apreció de Rossini, pero sobre todo Bellini y de la idea melódica de Bellini. Y por otro lado, los aportes revolucionarios que había hecho Berlioz.
Vayamos al leitmotiv.
El uso del leitmotiv es importante en el sentido, es como una guía, ¿no? El tipo que está sentado escuchando y viendo la Valquiria, le aparece un tema pom, 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 a lo largo de las cuatro óperas y se acuerda, ok, este es el tema de Wotan, ya está. Ahora viene Wotan, o el tema del destino, o el tema del amor, está todo esto está puesto y está expresado, y es una revolución lo que arma. Todos los compositores a partir de ahí, en esos años, empiezan a escribir leitmotiv. Algunos por desgracia, digamos, pero el aporte de Wagner es tan significativo que, digamos, que cambia este contexto. Y no solamente dentro del campo de la ópera. En la música sinfónica esto vuelve a aparecer, aparecen los poemas sinfónicos, aparece toda esta cuestión. Y ni hablar de lo que va a pasar después con el cine. La música de cine se basa en la idea del leitmotiv. Quien haya leído a Theodor Adorno sabe de qué estamos hablando. Y si no, bueno, la música del cine se basa en la idea del leitmotiv wagneriano.
Vamos a escuchar el final de la Valquiria. El monólogo final de Wotan, ya pobre Brunilda quedó ahí sumida dentro del fuego. Y hay un leitmotiv que acá tiene una realización plena, porque ya en El Oro del Rin, cuando Loge aparece en escena, tenemos un leitmotiv, un patrón musical que identifica el fuego y que acá tiene una manifestación plena. Además, creo que, como anticipo de lo que vamos a hablar más adelante con Alejo Pérez, también podemos observar la capacidad para escribir música sinfónica estrictamente orquestal, como es este final de la Valquiria, en la cual Wagner desarrolla un cuadro orquestal admirable, maravilloso, que es la famosa música del fuego.
Sí, y un hecho novedoso para la época, estamos hablando de mitad del siglo XIX, que una ópera no termina con un gran finale, con coro, o con un dúo, o con una gran aria, termina con un posludio orquestal. Sí. Una cosa absolutamente impensable y en contra del público, si vamos al caso.
Digamos. Si hubiera sido cine, hubiera dicho continuará.
Uh-huh.
para continuar. Vamos a escuchar el final de La Valquiria de Wagner. Alfred Domen es Wotan. La orquesta de los festivales de Bayreuth dirige Christian Thielemann.
Thank you.
El final de La Valquiria, en el papel de Wotan Alfred Dömen, la orquesta de los festivales de Bayreuth y Christian Thielemann al frente. Estábamos escuchando recién en este programa especial por los 200 años del nacimiento de Wagner, que estamos compartiendo con Marcelo Lombardero, la música orquestal con la cual cierra la Valquiria, y me parece que es el momento ideal para hablar con Alejo Pérez sobre lo que significa Wagner, pero fundamentalmente hablaremos de lo que un director de orquesta piensa y habla sobre Wagner.